¿Se arrepiente de algo?
Realmente no me gusta pensar de ese modo. Si algo se dio o no se dio, es por algo.
Bueno, pero uno toma decisiones y a veces son decisiones equivocadas.
Sí, pero a veces una decisión aparentemente desacertada lleva a un próximo acierto.
Sí, y además está Madonna.
Sí, además está Madonna.
El siguiente episodio es la pata de una cabra en tu ensalada verde. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Amiga, amiga, hay cosas que te pueden pasar por pobre. Otras te pueden pasar porque la vida es injusta y debes saberlo. Y otra te pasan por mamonas.
Madonna.
Sí, Madonna. Si la estrella de pop me pidiera cambiarle el nickname de Madonna por mamona, yo ni lo dudo un segundo.
A huevo.
De las declaraciones en el show de Jimmy Fallon.
Se las ganó.
Sí, se las ganó. Porque, a ver, a Madonna le preguntaron porque aparentemente habría rechazado en su momento el papel de Catwoman, Gatúbela, ni más ni menos que la de Tim Burton del 92.
Chale,
que luego tomó Michelle Pfeiffer, que agradecemos muchísimo porque es una de las Gatúbelas más. Pero bueno, ese papel se le había ofrecido a Madonna. Madonna, año 1992, le dijo a Kim Burton, le dijo, mira, Tim,
soy Madonna.
A lo sumo te hago de Batman, pero de Catwoman, olvídalo. Señoras y señores, año 1999.
Sí.
Les Wachowski, en aquel momento, Les Wachowski, le habían ofrecido el papel ni más ni menos que de Trinity.
¿Y qué pedo?
Lo confesó en el show de Jimmy Fallon.
Sí.
Él le dijo, no me interesa. ¿Qué película? ¿Cuál? ¿Viejón?
¿Quiénes son ustedes?
¿Qué es del futuro? ¿Qué pedo? ¿Que andan en una? No me interesa.
Mamada.
Ahora ella reconoce que es una de las mejores películas jamás realizadas. Y que le hubiera encantado hacer el papel de Trinity. O sea, totalmente. Madonna se quiere cortar las bolas. Ya en el 99 se las quiso cortar cuando fue al estreno de la película y dijo, ay no, el papel de Trinity, yo haciendo de Trinity hubiera sido. Bueno, así que nada.
Por mamona.
Madonna, en el 85 aceptaste Buscando desesperadamente a Susan, una película mierda, clase B, horrible. Pedorrísima. Sí. No, ¿cómo cambia del 85 donde necesitamos una publicidad importante para llegar a ser?
Claro,
en el 92 estaba en el tope de la fama. No había Catwoman que le toque las pantorrillas. En el 99, Trinity. ¡Qué viejón! Dijo, ¡epa, arriba! Bajo ningún punto de vista. Cosas de las cuales se arrepiente Madonna.
Sí.
Porque para que veas, amiga, también Madonna se arrepiente de cosas.
Claro,
totalmente. Hay una noticia muy importante en el mundo. Que es una fecha de caducidad, pero no de cualquier cosa. Una fecha de caducidad en realidad que ha colocado la ONU, Naciones Unidas, a los motores a combustión. Esto es, pero revolucionario. Es lo más revolucionario que van a escuchar en los últimos tiempos. Y que ha hecho la ONU. Bueno, la ONU va de atrás como huele el trasero a aquel perro, porque ya muchas naciones se han puesto determinadas fechas de caducidad esto y ya no van a ser más motores a combustión. Hay pocas naciones en el mundo, en realidad, que fabrican automotrices, que tienen automotrices, que fabrican carros.
Naciones ya pusieron la fecha.
Efectivamente, pero es bonito o pintoresco, o una especie de marca, que la ONU dijera a nivel global que los motores que utilicen combustibles, gasolina, diésel o cualquier otro tipo de combustible fósil, se dejarán de fabricar en el año 2035. 2035 es cercano, ¿entiendes? Bueno, y países en vías de desarrollo tienen un margen de 5 años más.
Cinco.
Países en vías de desarrollo que estén fabricando motores, no sé.
Quizás
pero
autopartes.
Debe haber, porque sin duda tienen 5 años más. Igual tampoco es mucho.
Igualmente, en países en vías de desarrollo, estos carros van a seguir funcionando por unos 300 años más, ¿no? Pero, no se preocupen.
No miren para Latinoamérica, ni para Asia Menor. Porque con los carritos la vamos a seguir piloteando bastante tiempo. Gasolina sacando hasta donde no hay. Pero bueno, respecto al transporte marítimo, porque algunos preguntaban, todo chido, carnal. Aviones, o sea, la aviación internacional. Quedó como fuera de los planes. En realidad esto, pero se tendería a ir a cero emisiones en el 2050. ¿Cómo van a ser? Aviones solar y no sé cómo va a ser. Ajá. Pedo, deben estar todavía. Probando, se o sea, probando, si hay motores que combustionan de diferente manera, con combustibles fósiles en los carros, se supone que, llegarán también a eso. Así que el 2050, así como la ven,
chingón,
es lo que dijo la Naciones Unidas, es la fecha que dio Naciones Unidas. Damas y caballeros, lo que está ocurriendo en el Líbano es una... Es confuso, es extraño, es dramático. Al menos 6 personas murieron, otras 30 resultaron heridas la mañana del día jueves en Beirut, una protesta que finalizó en un intenso tiroteo con francotiradores, con todo. Están en una crisis económica gravísima en el Líbano. Recordemos que voló por los aires Beirut.
Claro, claro.
Las investigaciones de eso están complicadas. Hubo protestas, hubo muertos y la situación en el Líbano es bastante caótica. A ver, también como humanidad vamos a decir algo, nos distrajimos y pedimos perdón. El mundo se desvió peligrosamente de la lucha contra el hambre. Es un informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Y tenemos que decir, sí, lo que pasa que sabe que la pandemia, esto, lo otro, nos distrajimos. Al menos 47 países se alejan, son muchos países, de la meta de hambre cero. Entre los conflictos, como primer punto, la crisis climática y la COVID-19, son los factores en ese orden que empujan a un mundo cada vez más hambriento según el índice global del hambre.
No lo pienso nadie,
bueno, los conflictos tienen muchísimo que ver también con esas cosas, ¿no? Somalia, nuevamente, la palestra, Yemen, bueno, países en conflicto como Siria, malnutrición, hambrunas, graves faltas de agua potable, alimentos y acceso a tierra súper complicados. Y hablamos mucho, pero a veces nos distraemos con otras cosas, no debíamos. Y nos vamos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima centésima décima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Y hoy les traigo al príncipe de las tinieblas, el gran Ozzy Osbourne. Amo del metal, lomo plateado, mirada de dragón y sonrisa diabólica. Ozzy Osbourne. Que Ozzy está totalmente convencido de que Satán lo protegió contra la COVID-19. ¿Cómo lo ven? Bien. Así lo dijo en una declaración, muy irónica, obviamente, hecha en la revista Metal Hammer.
La Metal Hammer,
En la entrevista Ozzy habló de la pandemia, de cómo toda su familia, menos él, habían tenido COVID. Dicho esto, llegó a la conclusión de que años de servicio a Satanás deben haberlo fortalecido para luchar contra el virus asesino.
Tengo al diablo.
Mi esposa tenía COVID, mi hija tenía el virus y yo nunca lo contraje, reflexionó. Ser un adorador del diablo tiene sus ventajas. En realidad, Ozzy está bromeando porque su adoración por el diablo es más un sello característico de su imagen pública que una devoción real.
Claro, claro. Hay que mantener, ¿no? La imagen pública.
Sí,
también,
es mucho, muy importante. Mucho, pero mucho, muy importante. Es lo que queremos de Ozzy.
¿Cómo va a entrar a misa? Ozzy no va a entrar a misa.
Es lo que queremos de Ozzy y le agradecemos que así lo haga y lo mantenga.
Totalmente.
Ozzy tiene 72 años y muchas veces fue el centro de cuestiones polémicas y de gran impacto.
Claro, claro.
Sin mencionar el reality que hizo con toda su familia.
No, si lo puedo olvidar, le agradezco un chingo. Eso, en MTV, patítico, ¿no? Está, bueno, pero no, es una forma de ganar un...
Hoy vamos a citar un clásico, uno de los mitos del rock and roll que lo tuvo como protagonista.
Bien.
El día que Ozzy mordió un murciélago en pleno show, supuestamente le arrancó la cabeza escupiéndola al público. Si eso no es extremo, no sé qué más pretende.
¡Eso es extremísimo! Ese es Ozzy Osbourne, el Ozzy Osbourne que queremos ver escupiendo cabezas de murciélagos hacia los pendejos a toda la raza.
Muchos dicen que no fue así, que nunca pasó, que era una paloma, que Ozzy se desmayó en el escenario. En realidad, lo que pasó fue lo siguiente. El 20 de enero de 1982 estaba de gira con su segundo disco solista, Diary of a Madman. Para entonces, Ozzy ya había alcanzado la fama mundial gracias a su trabajo con Black Sabbath, así que traía la fama de ser la voz de una de las bandas pioneras del metal. A Ozzy también se le atribuye el haber introducido las temáticas de terror y oscurantismo al género, así que todos los que iban a verlo querían ver cosas demoníacas. Para ese entonces, los fanáticos le aventaban trozos de carne cruda, órganos de animales muertos. Pero esa noche de 1982 en Iowa, Estados Unidos, un joven fan decidió aventarle un murciélago muerto. Ozzy, creyendo que era un adorno de hule o de cartón pintado, lo tomó entre sus dientes y lo mordió. Allí notó que no era hule y su boca se llenó de un líquido viscoso. En ese instante, Ozzy quedó totalmente sorprendido. Pero el show debía continuar, y de hecho continuó. Y así, un pequeño show dado en Iowa, se dio ese episodio que muchos sitúan entre la fantasía y la realidad, entre la exageración y la exactitud, pero sin duda es una página célebre totalmente, de la historia del rock. Totalmente. El día que Ozzy mordió un pinche murciélago.
Y si hubiera, si en lugar de 1982 hubiera pasado hoy, habría registro de todos los celulares, todas las cámaras, todas las fotos, y todos estarían, Ozzy, haz de nuevo lo del murciélago.
No lo haría.
Eso pasó a la leyenda.
Sí, claro.
Ahí en
de
Iowa.
Hecho, si lo tenía que hacer, no lo hubiera hecho.
No, sin nadie en su sano juicio. O sea, está bien que está medio loco, Ozzy Osbourne, pero tampoco come murciélago.
No mames.
Luego le hicieron todos los los análisis pertinentes.
Porque estudios, claro.
De rabia para abajo se podría haber cachado cualquier cosa. Diga, bueno, así son los fans, ¿vio? Le avientan un murciélago. Es una cosa así fabulosa.
Las cosas que se aventaban antes al escenario.
Ah, pensé que las cosas que se habrán llevado a la boca algunos artistas. Pero un murciélago, no mames, sí, totalmente. Ajá. A Ozzy le llovían cosas, cosas macabras, además, ¿no? Porque tenía que ver con toda una puesta en escena. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzado porque entramos con Free Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán.
A mí me gusta fantasear con estas cosas, como las que contó el lagarto, si uno supiera.
Claro.
A ver si me logro explicar. ¿Ustedes sabrían lo que saldría el ticket de ese pinche concierto en Iowa, perdido en medio del mapa gringo? Si supieran que es en 1982, en ese concierto va a ser el evento que se va a dar de la mordida de la cabeza de murciélago.
De esos hay un chingo.
Y de eso, claro,
hay un chingo.
Que tú dices, a ver, no sé,
claves así en el
se me ocurre una lista enorme, no voy a dar absolutamente ninguna, pero hay cosas que usted dice, miren lo que se valoraría si se hubiera sabido.
Totalmente.
O sea, sin duda. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda.
Sí que sí, modita. Bueno, creo que cualquier acto de una persona tan pública se puede vender a millones y millones de pesos.
Claro.
Así sea, cualquier
situación. Hoy inclusive,
¿no?
Al día siguiente y en la puerta de ese lugar estarían las playeras con Ozzy comiéndole la cabeza al murciélago.
Totalmente.
Pero me parece increíble eso, ¿no? Si pudieras salir, mira, además de fantasear, son todas cosas medias que tienen que ver con el morbo, ¿no?
Sí.
O sea, últimos conciertos que, no sé, estoy pensando para
totalmente,
no ponerme así muy
morbo,
nefasto.
También puede haber cosas chidas.
No, sin duda, pero digo, por ejemplo, el último concierto de Oasis juntos, ¿no?
Huevo.
O sea, ese que se dio en Canadá y que los que lo presenciaron,
si
se hubiera vendido como el último concierto donde vas
totalmente
a ver junto a los hermanos Gallagher, hubiera sido muchísimas.
Que no se anunció en su último show.
Sí,
de hecho, se me ocurren los The Smiths.
Que en decadencia, además, se disolvieron en un pequeño lugar de una
totalmente
gira media pedorra.
Sí,
no
huevo,
es que
huevo.
Y en el Super Bowl nos despedimos. Generalmente no es así.
A huevo, huevo.
Pero bueno.
¿Cómo está, Mudita? ¿Todo perfecto?
Muy bien, damas y caballeros, tenemos una crítica inesperada por parte del príncipe William que se despertó de malas. Se ve que Kate Middleton le jaló la frazada de tigre, lo destapó a la noche, del culo se levantó. Que no suele hacer este tipo de declaraciones el príncipe William, pero bueno.
¿Qué le pasó?
A Jeff Bezos y a Elon Musk. Vio como cuando nosotros estamos haters contra ellos.
Bueno, ¿se puso mal?
Sí, se puso mal.
¿Por qué no lo invitaba?
No, el duque de Cambridge, futuro rey de Inglaterra, ¿no? Dijo que las grandes mentes deberían centrarse en salvar a la Tierra y no en viajes espaciales. Jeff Bezos y Elon Musk le dijeron, luego ustedes nos invitan a Buckingham, nos andan mamando, han dicho no, porque qué bueno. Vamos a ver, no sabemos si lo vamos a invitar a California alguna vez de paseo. No, ahí está mi hermano, no quiero ir, dijo William. Perfecto. Bueno, ahí andan, vio, se metió en la como en la crítica. Sí, sí, están muy ecológicos todas. De la mano de Carlos, la verdad que no sirvo para nada.
No.
Y le dijeron, no, puedes dedicarte a la ecología y a eso, Carlos.
Ajá.
Bueno, está bien. Y ahora Carlos está súper, ¿no?
Está así, emocionadísimo con ser el rey verde.
Rey verde quiere ser, el viejo verde, verde, Carlos, el príncipe de Gales.
Sí que sí.
Y bueno, y ahí está la cosa. Ajá. Y parece que la línea va por ahí, es por lo que va el mundo.
No es algo
y la
que
monarquía
se ponga de
tampoco.
Moda,
no, pero la monarquía.
Rey, digo, el rey está con eso, es lo único que sabe hacer desde que nació, creo.
No tiene que ver con.
No es que ahora. No,
Greenpeace no le comió la cabeza nada.
Sí.
O sea, desde siempre dijo, me gusta andar por ahí. Las plantas, las rosas, cultivar los jardines. Así que es un mundo genial.
Sí.
Y bueno, y ahí el príncipe William, siguiendo un poco eso,
claro,
dice,
claro,
Jeff Bezos, Elon Musk, dedíquense a lo que hay que dedicarse. Porque se cae. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico acá. Se va a ganar ustedes al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, listo y preparado. Totalmente, estamos de acuerdo con usted, querido Mico.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, porque en el programa de hoy volamos hacia Madrid. Nos adentramos en el combate que libra el campesinado en el sur del continente americano. Viajamos a la campiña inglesa para ponernos una borrachera colosal. Rememoramos el arte de afiches, carteles y flyers. Y reconocemos pros y contras de la digitalización del arte. Es viernes, esa sola afirmación pone a muchos de buenas y a otros de malas. Nosotros, de cualquier modo, afirmamos que camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
En una investigación profunda, seria, científica sobre plumíferos y especies invasoras, un trabajo conjunto sin precedentes, llega el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Bueno, vamos a hablar de loros.
Loros.
Loritos.
Pinches loros.
Loritos.
Un tema que ya desde los comienzos de En Caso nos preocupaba.
Nos ha preocupado, sí, sin duda, sin duda. Invitamos.
Sobre todo estos loros, ¿no?
Totalmente, loros de la Patagonia. Hay loros, hay loritos en la Patagonia. No solo los hay, sino que son una especie invasora. Pero bueno, tenemos muchos datos aquí, el Arcángel. Esto va a llegar.
Gracias, Arcángel. Gracias.
A ver, iba a comentar, esto va a llevar tranquilidad a quien disparó todo esto, que es el pinche greñudo.
No
que
sé si tranquilidad.
No, evidentemente.
No sé si tranquilidad.
No es la palabra adecuada.
Claro. Conocimiento, quizás.
Sí, conocimiento y una inquietud mayor. Uno más conoce, uno más sabe.
Totalmente.
Más se preocupa.
Sí.
Bueno.
Prepárese para la guerra.
El pinche greñudo estaba preocupado por los loros que habían llegado en cantidad importante. Tal así que le intimidaban sus gallos, le montaban sus caballos y le chuleaban sus mujeres. Entonces la gente de Hermosillo estaba que ya quería migrar a la bahía de Quino porque se sentía realmente ofuscada. Buenas y santas, aquí desde la tranquera reportándome el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
En el lugar del hecho, donde los loros ponen huevos.
No,
tengo una sola cosa para decirle a todos.
A todos.
Evacúen Hermosillo.
Atención, atención, atención. En estos instantes, por favor, que comience.
Evacuación masiva de Hermosillo, Sonora, México. Evacúen la ciudad.
Lleven sus pertenencias importantes. No van a poder llevar todo.
Con lo puesto.
Bueno, puedes llevar quizás la laptop.
La laptop y lo puesto.
Señoras y señores, no hay modo, aquí alguien con conocimiento de caos, un argentino de tierra adentro está diciendo evacúen porque no hay nada que hacer. Estas cotorras HDP es la marca de estas cotorras Hewlett-Packard.
Hijas de puta.
No se van con nada, absolutamente nada. Momento, aquí es donde nosotros hacemos un pequeño, no corte, sino un paso a la otra cámara. cámara que está en el estudio 4 de la Nave María Tijuana, ajá, donde tenemos una nota del año 2018.
Sé que sí.
Esto es neta, cabrón, no es un invento, no es un gag, no es un de cuestión cómica.
Defensores de animales.
Abstenerse en estos momentos, favor, adelantar el programa, irse a chingar a su madre, sí, claro. Nota 2018.
Ajá.
Año 2018, prepandemia, sí, o sea, chido, chido, chido.
Todo diario perfecto,
El País de España.
Sí.
No es el .com, ajá, no sé qué, RT, no es la nota chusca del Universal, ni nada de eso. Diario El País de España.
Ajá.
Así se llenó España de cotorras, dice el titular. Más de un millón de loros argentinos entraron legalmente al país desde el año 1986 para ser vendidos como mascotas. Unas 190.000 cotorras argentinas fueron capturadas en América, donde son plaga agrícola, para venderlas en España. La cotorra de Kramer es muy agresiva y afecta a todas las especies autóctonas. Madrid, 9 de mayo de 2021.
Atención.
Madrid, 9 de mayo de 2021, sacrificó 13.000 cotorras argentinas de manera indolora. Ajá, esto lo dicen las cotorras.
Claro. Sí, sí, sí,
¡no
sí
me dolió!
Porque, no sufrieron. No sufrieron.
Valieron algunas mal de las cotorras, sí, sobrevivientes de esta, de esta
claro,
masacre.
Porque fue el 90% de una...
El 90%. Ahí tenemos más datos, sí, claro, inclusive. A ver...
Entonces las que quedaron dijeron, sí, yo las vi, parecía que no sufrían.
Totalmente. Claro, pero no tenemos la palabra de la cotorra, que podría haber dicho...
Sí.
La verdad que es bastante...
Es que lo único que sabe es putear.
Eutanasia, eutanasia. ¡Hijos de su puta madre, eutanasia, eutanasia! Decían, bueno...
Exacto.
A ver... sacrificó 13.000 cotorras, sí, Madrid, porque ya los huevos al plato. O sea, loros en El Retiro, loros en Tetuán, loros en Chamartín, loros en Vallecas, loros en El Pardo, loros en Ciudad Lineal.
Ajá.
Estaba Madrid,
sí, que sí,
atascada.
Sí.
Y cuando llega este cotorra de Kramer, como se le llama, el loro argentino, sí, evacúen, es lo que dice el arcángel. Madrid estaba grande.
Lo que hacen los demás pájaros.
Ah, sí, pensé que en las demás ciudades.
No, decía. Pero el animal sabe lo que tiene,
sí,
que hacer. ¿Entiendes? Entonces, cuando
se
las
va
ve
la
llegar, dice, no mames.
Se va a chingar a su madre, dicen, todas las demás aves.
Y no quedan aves autóctonas.
Hasta el águila calva dice, ah, montones. Claro, porque llegan en cantidad.
Claro.
El águila levanta vuelo y se va a las montañas de Barcelona. El pedo aquí es que Madrid estaba como grande, tenía mucha historia y estaba grande como para evacuarla.
Claro.
Entonces decidieron asesinar, un acto criminal de 13.000 cotorras a la verga.
Ajá.
Bueno, a ver, entonces de esta manera corregir ese desastre ecológico, sí, que estos animalitos tan bellos han generado, ajá, por obra del hombre.
Esto es en un municipio, ¿no?
Esto es que, claro,
en todo Madrid, porque quizás para 13.000, para todo Madrid es poco.
A ver, pero porque fue, sí, el
pero
municipio
que... Ya
la alcaldía de Madrid, esto también es un dato, ajá, específico, porque ustedes dirán, para, sí, un municipio. Lo que dice Lagarto es verdad, un municipio tomó la cabeza, pero luego 3 millones de euros se tomaron para sacrificar 90% de los loros que había en Madrid.
Claro, claro.
3 millones de euros,
ajá,
no es mamada,
no,
amigo.
Manche.
Démelos,
sí,
a mí,
sí,
y dejen a los loros en paz. Bueno, ahora, otro, sí, dato. Cuando un argentino dice, ajá, andate bien a la concha de la lora,
ah,
ahora
sabe
ya
dónde,
saben,
claro,
por,
claro,
qué,
claro,
es.
Claro,
es,
claro,
imposible,
claro,
luchar contra esto. Por otra parte, seguimos con los datos que vienen desde Argentina,
sí,
de aquel,
favor,
país en el sur del,
regresemos,
continente americano.
Al arcángel.
Imagínense, dice el arcángel,
sí,
con una boina, un mate en la mano y, ajá, en la tranquera, diciendo,
sí,
que estos animalitos están declarados como plaga nacional,
chale,
desde el año 1946.
Ah.
Estamos en pleno emerger, ajá, del peronismo.
Claro.
Sí. Ya con el presidente, ya con Perón, ¿no?
A la cabeza,
haciéndose fuerte desde el Ministerio, o sea, de Trabajo,
ajá,
y los loros que ya son declarados plaga nacional,
amigo,
en Argentina. Mi difunto padre solía contar que allá por la década del 60, el gobierno argentino de esa época instauró un programa donde le regalaban cartuchos de escopeta a las personas que acreditaban la muerte de estos animalejos.
Ah, mire.
Llegaba, pero esto en el campo,
claro,
¿no?
Claro,
llegaba,
sí, sí, sí,
Zoilo y decía... Maté 15 loros. Y le daban
30
cartuchos. Ajá. Maté 15 más, le decían. Porque estaban declaradas plagas.
Y sí.
Y entonces ya iban a la pulpería y decía, maté 50 loros. Oh, tenía que venir con los loros en la mano, claro, porque claro, si no, claro, vio que el gaucho también es exagerado.
Sí, sí.
De pronto le dice, como el cerebro de San Antonio, Texas.
Claro, claro.
Pesqué una cosa así que era como un tiburón. Y, luego uno ve, pez, bueno, claro, tampoco, claro. Pero bueno. La cuestión es que le daban cartucho de escopeta a cada uno que pudiera acreditar. Mire, la gente de Hermosillo que está escuchando esto en estos momentos,
ustedes dicen, claro.
¡A lo verga! O sea,
no, valieron más.
O sea, bastante cartucho de escopeta teníamos nosotros dando vuelta por toda la ciudad que ahora le van a dar por los loros. Bueno, más acá en el tiempo, dice el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, la empresa provincial de energía de Santa Fe también las consideraba plagas.
Ajá. Y si son plagas, son plagas para todos.
¿Sí? No, porque a algunos les afecta porque les come los granos, le come las plantas frutales,
le come todo.
Bueno, pero la empresa eléctrica, por ejemplo, le hacía cortocircuitos en los cableros,
cables,
le hacía puente entre la alta tensión, o sea, todo les vale.
Les vale chota.
Sí, ellos viven así. Bueno, y la cuestión es que muy dañino para las cosechas. Más acá en el tiempo, la empresa provincial de energía de Santa Fe también las consideró plagas, ya que anidaban en las torres de distribución de energía, donde sus nidos, que son gigantescos porque son colonias, anidan todos juntos,
porque
luego usan tácticas y estrategias casi de guerra, vecindades. A ver, ahora que lo pensamos y cómo se chingan absolutamente todo, así con estas metáforas de que la paloma es una rata con alas por las enfermedades que puede transmitir y demás, sin duda, los loros argentinos
piensan en el color.
Son duendes con alas.
Totalmente.
Señoras y señores,
se chinga
no
todo.
Es el verde de San Patricio que suelen usar los duendes, pero es un verde importante, impactante, que tiene que ver también con el sol y demás.
Sí.
Pero estamos ante los duendes con alas, posiblemente.
Es que se chingan todo, no es que
se chingan todo.
Es un árbol en específico.
No, ni un ave específica.
No, ni un fruto
nada.
En específico.
Ni un nada específico, no, porque acá se chingan las torres de energía, de distribución, o sea. Bueno, donde sus nidos son gigantescos. Sí. Hace que en días de lluvias produzcan descargas cuando se humedecen todos estos nidos, dejando a muchas personas sin energía eléctrica, provincias enteras de toda la Argentina, y así todo, con todo lo que está explicando el arcángel, con todo lo que está explicando la alcaldía de Madrid, con todo, hay quien está diciendo, pero pobre Lorín.
Sí, claro.
Bueno, la gente de la biozona se encargará de abordar esto biológicamente. Nosotros tenemos demasiados problemas porque son los loros o nosotros, dicen los seres humanos.
Claro,
en Hermosillo son los loros o nuestros gallos, nuestros perros, nuestra gente. Bueno, estos son algunos de los tantos males que se le atribuyen a estos molestos bichos. Lo único que controla estos animalejos es un depredador natural.
Ah, mire.
Sí, un tipo de halconcillo que se había casi extinguido.
Ay.
Y lo fueron a buscar. Le dijeron, halconcillo casi extinguido. ¿A qué le temes? A nada, a Dios. Debajo de Dios nada, dijo el halconcillo levantando el ala.
Perfecto,
porque a los loros...
Lo entrenaron como a los perros.
Claro.
Mostrándole fotos y
el
olor de los loros.
¿Te le atreves a los loros?
Sí.
Pero alas le van a faltar, decía. Los loros me la pelan un chingo. Dijeron, buenísimo, trae a todos tus amigos.
Sí, no tengo mucho.
Estamos en pinche extinción a la verga porque ustedes nos fueron cazando.
Claro.
Y halconcillo a la verga.
Entonces hubo que primero hacer un...
Hubo que primero hacer un trabajo con los halconcillos.
Sí.
Entonces, bueno, gracias al programa de INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se logró recuperar la población de halconcillos.
Bien.
Sí, pero por ahora los halconcillos no se estarían chinga. Lo que tenemos es un chingo de loros y un chingo de halconcillos.
Porque
inclusive
halconcillos milenios.
Claro, venimos de firmar un pacto con los loros, dicen los halconcillos. No, puta madre, dicen los gauchos.
No.
Se los tienen que chingar. No, carnal, estamos en un nuevo siglo.
Sí,
todos tenemos derecho a convivir en armonía. No. Bueno, el pedo es así. Se logró recuperar su población y el tema está más o menos controlado en la actualidad porque los halconcillos.
Ah,
los halconcillos están chambeando. Así que la solución, pinche greñudo.
Halcones, halcones, o...
Se sería, bueno, yo le puedo mandar unos pájaros, le puedo mandar unos halconcillos. Claro. Sí, y bueno, y a Madrid también, o sea, podemos, la exportación de halconcillos, el gobierno de Argentina está mirando como diciendo, porque siempre el gobierno de Argentina dice, con esto con nos salvamos. No se salvan con nada, porque nada los puede salvar, como son tan corruptos y el latrocinio es tan descarado. Sí. Pero ahora parece que van a
exportar.
Así que bueno, espere una cajita muy mona que le va a llegar con unos unos huevos de halconcillo que el pinche greñudo tendrá que empollar.
Pero lo va a hacer.
Pero eso
lo va a hacer
se gusto. Supone que a lo mejor controla.
Por su tierra.
A lo mejor eso controla la plaga de loros. Loros argentinos en el mundo.
Hola amigos. A ver, mi pregunta es: ¿hay loros en la Patagonia? Venga, un saludito desde Sabadell, adiós. ¿Hay loros en la Patagonia?
En caso de que el mundo se desintegre.
Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Tokio, Japón, llega la roñosa.
Roñosa, llegaron los loros.
No a Tokio, Japón. No hay ningún problema. Hay miles de problemas en Tokio. Los loros no son un problema, pero yo debo decirles que me fui de Hermosillo justamente por los loros.
Claro.
Hace tiempo me fui, anduve por todo el mundo. Y bueno, y aquí estoy en Tokio, Japón. La roñosa dice: hola nave, ¿cómo andan? Saludos a todos, especialmente a la muda que me cae re bien. Bueno, oigan, pues les traigo una historia de peda. De peda destructiva, de peda ancestral, de peda descomunal. La narración de cómo una amiga se convirtió en costal de papas.
Chale.
Veo como los gemelos fantásticos. Actívense en forma de costal
de
papas. Conocemos mucha gente que le hace ese truco sin pedo. Nunca, no vimos mucha gente hacer el truco de
el del fefo.
Estando ebrio. Es un truco...
no es tan agradable.
No, pero bueno,
son trucos... El de costal de papas tampoco, pero el del fefo es mucho más
agradable. Es más impactante. No, lo que pasa
es
que realmente uno hace trucos. Cuando la peda es destructiva, uno hace trucos. El básico es convertirse en costal de papas, ¿no?
Imagino en este momento a Luli diciendo, ¡ay, no!
¡Ay, no! Y sí, totalmente. No. Bueno, hace algunos ayeres... Dice la roñosa, yo estaba estudiando el doctorado en un pueblillo ovejero por allá por las Inglaterras. Tierras frías, grises, lluviosas, con ovejas, con reinas que beben gin y así. En fin, allá hice una buena amiga que el día de su cumpleaños decidió hacer un fiestón. Vio a los europeos, los noreuropeos cuando hacen fiestones. Generalmente no es uno que termina como costal de papas, es así como un sembradío de costales de papas porque se dan en la pera, se autoflagelan realmente. Bueno, todo iba bien, andábamos bailando, tomando, pero ya a cierta hora de la noche, mientras bailábamos, le dije, voy al baño, ¿quieres ir? A lo que ella me respondió, no. Pero cuando yo ya iba en camino, me alcanzó y me dijo, bueno, mejor sí. Sí, en fin, en cuanto entramos al baño, la pobre se tiró a abrazar la taza del baño, a cantarle a Oaxaca, a como si fuera un amigo de toda la vida que va a despedir al aeropuerto, la abrazó y bueno, y a sacar todo lo bebido y comido en la noche. Ella tiene un cabello muy largo, así que bueno, estuve cuidando que no se...
Claro, está bien, muy bien. Eso hace una amiga.
Qué imagen preciosa de el divino tesoro de la juventud cuidándose mutuamente. ¿Qué nos cuidamos? ¿No bebas demasiado? ¿Sí? No, cuando llega el momento enfrentaremos
porque
la situación.
Luego hay que salir de ahí. No, y toda cagada, vomitada con el cabello. No.
Imagínese
entonces, claro, muy bien, muy
yo,
bien.
Además, por la muy situación bien. En la que nos colocó la roñosa, yo me estoy imaginando una peli roja, o sea, así media irlando-británica
o
cosas así, con un cabello largo prácticamente como el de la princesa de Disney, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, la tenía así del cabello, le hice como mucho, una trenza mucho, torpe, claro, pero claro, veloz para sí, que sí, no sí, se momite. Y bueno, era una imagen muy graciosa, así que lógicamente le tomé fotos. ¡No mames, güey!
Ahí está la
Roñosa,
la parte...
¿Qué tan confiable es la Roñosa? No sé. La estamos conociendo. Ajá. Yo todos los días conozco claro, un perfil más de la Roñosa. Ajá. Y cada vez me acerco más al temor. Porque, no, imagínense usted, por un lado, buena claro, onda. Es el Jin Jan, o sea, sí, la Roñosa.
Está bien, claro.
Por un lado, la buena onda de sostener el cabello sí, para que no se lo embarre.
Muy bien.
Por el otro lado, tomando que todo esto evidencia, quede documentado. Sí que sé. Y luego, ajá, si nos peleamos, llegará la extorsión. Sí. ¿No? Bueno, la cuestión es que pasó muy buen rato y, bueno, no la pudimos levantar de ahí.
Ah, no, no hubo forma.
No, como que ya formó una simbiosis, claro, una relación claro, sí, amorosa sí, con la taza de baño.
Ajá.
Se había quedado dormida abrazando la taza.
Chale.
Bueno, otro amigo tuvo que entrar y sacarla como costal de papa porque se necesitaba la taza.
Sí, claro. Sí.
No porque estuviéramos preocupados por ella,
no,
pero,
no, no, pero
o sea, la
taza,
gente
claro,
necesitaba utilizar sí, el, sí, el sí, servicio. Bueno, no respondían sus piernas.
Ah, chale.
Bueno, en fin, la subimos a un Uber. Ah, ¿por qué no era la casa de ella? Qué mal pedo.
Sí.
Ah, yo pensé que era la casa de la chava.
No, güey.
Que dijo, no, bueno, ajá, el baño está inhabilitado, váyanse a su de la verga, yo ya me voy a dormir.
Era un bar.
No, ah, era un bar.
No,
ah, no,
un antro, no,
no
sé.
Ah, no, pero esto cambia todo absolutamente. Esto ya es dramático.
Sí.
Bueno, en fin, la subimos a un Uber.
Ajá.
Y nos fuimos a casa.
Sí.
Ella, yo y dos amigos con los que yo vivía, ¿no?
Ajá.
Bueno, época así de estaba estudiando
sí,
y
claro,
demás. Bueno, en el Uber le puse una bolsita de cumpleaños que alguien le había regalado para que se guacaree dentro de ella y no dentro del carro.
Continuada.
Claro, porque si bien los choferes europeos y del mundo, podríamos
sí,
decir, están acostumbrados a esta situación, sobre todo
póngale,
si le trabajan
póngale,
un viernes, un sábado a la
ajá,
noche.
Sí.
Bueno, entonces, pero tampoco le momita
no,
el carro, ¿no?
No.
Bueno, cuando llegamos a casa tuvimos que bajarla entre los tres y bueno, estaba tan borracha
no manches,
que se quedó tirada en medio de la calle a un lado del carro.
Ahora fíjense la energía perfecta que tuvo uh-huh, para llegar hasta ahí,
hasta
la taza de baño,
sí,
porque
hasta
ahí llegó sola.
Sí.
Y luego nunca más, ¿entiendes?
Es lo que suele pasar. Nosotros
esa energía increíble que
recibimos
uno tiene,
señales como diciendo, hasta aquí.
Hasta aquí.
Cuando llegamos a un lugar
ya
de...
a un lugar, listo, ya está, güey. No hay forma.
A un lugar de comodidad,
ajá,
en cierta medida.
Sí,
o que,
sí, sí,
que,
sí.
El Uber, todo sacado de onda, nos preguntó si era seguro moverse a lo que... Y yo le dijimos, sí, sí, mueva, mueva. Porque estaba al lado del carro tirada la güey.
Sí,
y entonces
vaya,
dice, sí, las ruedas no la tocan. En lugar de moverla, decía, váyale, váyale. Váyale. Bueno, así fue pues, y se fue muy agradecido, creo yo,
sí,
de que no se, básicamente de que no se vomitara dentro del
claro,
carro
claro,
y de
claro,
que nosotros le hagamos sí, del viene,
sí,
viene para
pa
que salga.
Sí.
Bueno, uno de mis amigos la agarró como costal de papas en el hombro, la metió y acomodó en el sillón de nuestra sala. Al día siguiente le contamos todo esto a mi amiga, pero obvio...
No, o sea,
claro,
ella dijo, no.
Obvio, no se acordaba de nada.
Nah.
Es más, llegó a negarlo, como diciendo, yo, sobria, llegué aquí por las propias.
Totalmente,
transporte
lo
público.
Lo recuerdo perfectamente.
Y ya riéndose, luego vio, lógicamente yo le dije,
claro,
tenemos la documentación.
Sí que sí.
Vio las fotos abrazando la taza de baño y en lugar de enojarse, me dijo, ay, me veo súper bonita. Hasta vomitando, oh, eso mamona, hasta vomitando con la cabeza dentro de la taza del baño me veo bonita, es lo más. Bueno, en fin, borré esas fotos por respeto.
Ah, mire qué bien.
Y se enojó,
pero
dice que eran, no, ella dice que eran el gran recuerdo de su peda masiva
y
destructiva.
Sí, ¿cómo no se las pasó a ella?
Y bueno, porque no se dio en ese momento.
Ah.
A los meses ella se hizo amiga del chofer de Uber.
Ah, mire.
Y porque ya lo
y
venía
claro,
llamando
claro,
cada vez que Ricardo, estoy peda. Ricardo, estoy peda. Ricardo, estoy un poco peda. Y así todos los fines de semana. Bueno, ya que siempre le tocaba lo mismo cuando pedía uno. Y bueno, me dijo que cuando le contó la historia de su noche de peda, el chofer del Uber le dijo, bueno, señorita, yo era su chofer esa noche y sí, realmente me hizo sufrir.
Le contaba así, orgullosamente.
Sí, ella
claro,
decía, no, porque básicamente quería llegar al punto de no saben lo bonita que me veo vomitando.
Claro.
Y en realidad era todo obra de la Roñosa que le había acomodado
claro,
el cabello
claro,
con
claro,
un chongo, un rodetón, una
sí que
cosa
sí,
que parecía la reina Victoria. Bueno, hasta la fecha mi amiga todavía me reclama el haber perdido esas fotos, no habérselas dado. Y la verdad sí me arrepiento de haberlas borrado. A la próxima no seré tan considerada. Saludos banda, un abrazo, nos leemos a la próxima. Dice la Roñosa desde Tokio, Japón.
En caso de que el mundo se desintegre.
Contacto con el control a través de caso@canal.com. canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde Zapopan, Jalisco, México, y el Edixon.
¿Cómo está, Edixon?
Bueno, el Edixon tuvo una idea muy, muy interesante. Ajá. Una idea muy creativa, podríamos decir. A mí me ha gustado mucho. O sea, tuvimos la versión del Jumento Loco, Mexica, en Madrid.
Sí.
¿No? Que estaba como de viene, viene. Un chofer de un tráiler le pidió que le diera indicaciones.
Sí, que sí.
Y él dijo, yo no entiendo si hay algo de así hace años que vivo en Madrid. Ajá. Él ni me peló, le valió mucha madre, sí. Yo le golpeaba la caja, no entendía la seña, chocó
seguía
los carros,
atrás,
yo,
sí,
me confundí con el paisaje y me fui a la verga.
Sí.
Bueno, ahora tenemos la versión del trailero.
Ajá.
Claro, a razón de que el Edixon de Zapopan dice, no, hay otra versión. Hola, les escribe Javi, madrileño. Hace ya un par de años escucho su podcast, mas no les había escrito porque no tenía una historia a la altura de su programa. Pero eso ha cambiado. Les cuento, soy chofer y en un reparto se me estaba complicando la maniobra. Entonces le pedí auxilio a un transeúnte, el cual accedió a ayudarme. Yo, confiado en el tipo, comencé mi maniobra, poniendo toda mi atención a un costado del furgón. Él golpeaba de una manera extraña el vehículo. Jamás comprendí que pretendía con ese golpeteo, cuando menos lo esperaba ya había golpeado el vehículo de atrás, y el gilipollas este que me desaparece, dejándome cual Barça abandonado por Messi. Joder, menudo problema que tenéis entre las manos. Claro que esta sería la descripción del chofer de que nuestro compatriota desintegrado ayudó a ejecutar la maniobra. En fin, queríamos las dos versiones realmente.
Está bien, gracias,
y
gracias.
Las hemos tenido, sí, gracias, sí, al Edixon desde Zapopan. Fíjate, a lo mejor, sí, es eso lo que pasó, Jumento Loco.
Claro,
el golpeteo no aplica en Madrid.
No.
Un abrazo grande para el Edixon. Señoras y señores, llega el Molusco Baboso de Ciudad de México.
¿Cómo está, Molusco?
Hace tiempo no lo teníamos por aquí. Reportándose,
sí, sí,
al Molusco Baboso. Saludos a los integrantes de la nave María Tijuana. Solo quería escribir para saludarlos. Sé que ya tiene rato que no me comunico. Y bueno, el motivo de esta carta es solo para dar un amplio agradecimiento a los desintegrados que han tenido la voluntad de ayudarme en estos momentos en los que no la estoy pasando también. Espero no sea un problema para ustedes, piratas, señora Artija, pero de verdad, gracias infinita a los desintegrados que de alguna manera han podido ayudarme. Aún, bueno, tal vez no lo merezca, ya que no he hecho nada por ninguno de ellos y tampoco me había comunicado con ellos más que ahora, y fue para pedir ayuda. Espero de verdad en algún momento poder recompensar todas sus atenciones. Abrazo grande para el querido Molusco Baboso.
Claro que sí.
Tengamos en cuenta que hay mucha gente que salió muy perjudicada con esto de la pandemia.
Claro, claro, claro.
Recordemos, el Molusco Baboso es peluquero, coafer, como quieran llamarle, y vive de eso.
Claro,
y vive,
claro,
de eso, y mantiene a su familia con eso.
Sí,
y bueno,
sí,
fueron tiempos
difíciles,
rudísimos, que a algunos,
sí,
les ha pegado, pero realmente en la torre. Molusco Baboso, un abrazo
grande,
hermano, y bien por aquella
sí,
parcela de la comunidad desintegrada.
Ajá.
Que ha salido al quite contigo, querido hermano. Un abrazo para el Molusco Baboso ahí en Ciudad de México.
¡Jua!
Y al Ruger de San Luis Potosí.
¿Cómo está, Ruger?
Bueno, vengo no a platicarles mi primer concierto.
Ajá.
No a hablar de loros de la Patagonia.
Ajá.
No, pero por cierto, fue de Jaguares. Ya saben, algunos ex-caifanes y demás integrantes. Bueno, en general, me he perdido algunos conciertos aquí en San Luis y por supuesto que en DF muchísimos, pero lo que me encanta era conservar a modo de recuerdo los carteles que anunciaban dicho concierto, cosa que en la actualidad ya no se hace tanto, o al menos en San Luis Potosí, bueno, se ha perdido casi del todo. Solo se hacen de forma digital y ya muy pocas o nulas impresiones. Bueno, nosotros teníamos una enorme colección de esos que eran, a ver, tú le llamas carteles, pero estaban los carteles que son como afiches de presentaciones y también las especies de volantes a repartir, de las especies de flyers, como le llaman.
Pero ya de bandas de más del circuito, ¿no?
Del circuito underground. Claro, sí.
En cambio los carteles son más de las bandas.
Sí.
De conciertos en
Claro.
Que también hemos ido a chingarnos.
Sí, a chingárselo, también hemos ido. Ruger, teníamos una amplia colección. Yo no sé si está dando vueltas por ahí todavía. Pero, es verdad, hay muchas cosas que se ha chingado la digitalización, ¿no?
Sí,
así como hay muchas cosas que ha rescatado la digitalización de quedar en el olvido absoluto, porque estas cosas digitalizadas es que las podemos compartir con el mundo.
Pues claro.
A su vez, hay cosas que salen directamente digitalizadas y entonces no pasan por la cuestión. Digo, en algún momento, y en el programa lo hemos hablado, de la cantidad infernal realmente de fotografías que hay.
Claro.
Y de qué pocas son rescatadas del posible olvido, de la posible quema de un disco rígido, de la posible, lo que sea, ¿no?
Ajá.
Pero digo, estamos todo el tiempo constantemente tomando fotografías. Y nada, aquellas que pasan al papel, a lo mejor.
No,
digo,
lo chido ahorita, porque yo pensaba igual, pero lo chido ahorita es que con esto de los servidores donde uno cuelga en la nube todas las fotos y le muestran los recuerdos, se activan. Entonces,
hace
6 años, hace 3 años.
Es verdad. Pero bueno, estará aquella cosa estúpidamente romántica. No digo que sea mejor o peor, pero digo irse de vacaciones con un rollo de 24 fotos.
Sí que sí.
Eran 24 tiros, cabrón.
Claro,
24 tiros y hasta que no regresaba de las vacaciones.
Sí que sí.
Y esos 24 tiros se transformaban en fotografía. Tú estabas así como en la incertidumbre de que el señor, la señora de la casa de fotografía de revelado te diga, no salió ninguna, joven. Y tú, ¡ay, puta madre!
Sí,
¿no? O sí, salieron y son estas. Y tú, ¡ay, movida, valiendo madre, apuntando a cualquier parte, sonriendo, pero de costado! ¡Chu! Y así. Hoy tenemos otras. Hoy tenemos casi la garantía de que unas vacaciones, un lugar, un encuentro, un momento va a estar documentado. Así que bueno, pros y contras, pero sí, Ruger, es verdad eso de que ya en pocas cuestiones se utilizan los carteles y esas cosas, la cartelería y los flyers y demás, sino son a través de cuestión digital. Me gustaba mucho ver las paredes llenas de carteles con las bandas que iban a tocar y quitar con cuidado uno de los carteles para llevármelos a la casa. Así está hablando Lagarto de la cartelería grande, ¿no?
Claro.
La que dice, hoy en el Palacio de los Deportes, no sé, hoy no, pero bueno, 15 de no sé qué en el Palacio de los Deportes,
claro.
La lista de bandas y demás.
Bueno,
me gusta mucho ver las paredes llenas de esos de esa cartelería. Algunos los pedía de locales comerciales, pues era más fácil. El más normal, de hecho, dicen, me regaló algunos de las primeras tocadas de hardcore en DF, allá por 1998, y la neta, son unos tesoros. Ahora, claro que se siguen haciendo carteles impresos y con gráficas más elaboradas por diseñadores de renombre, ya vistos más como negocios, lo cual está muy chido, pero bueno, nunca he comprado ninguno. Claro, porque luego todas esas cuestiones, igual que, por ejemplo, la propaganda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o demás, pasan a un plano de arte en
de
sí
arte.
Mismo, ¿no?
El arte de
la cartelería, por ejemplo, de luchas mexicanas y demás. Cosas que en principio son la imprenta con lo que tiene, con lo más económico, con lo que puede pagar en una cuestión de evento popular, sale al mercado de esa manera. Y luego se transforma en cierto tipo de arte. Algunos lo pueden llamar kitsch popular o como sea, pero sí,
pero
el paso del tiempo los transforma en arte.
Antes de que haya computadoras por todos lados, ya estaba todo el circuito de bandas tocando por...
Claro.
Y los flyers se hacían recortando y pegando.
Como las cartas
palabras,
de amenaza,
exacto,
prácticamente.
Exactamente, de
los periódicos,
sí.
¿No?
Pegándolas en un cartón para luego fotocopiar y...
Efectivamente, y ahí iban. estamos hablando de épocas precámbricas.
Claro, claro,
de épocas posiblemente las que está hablando el Ruger, 1998, ya, 1995, 1990, etcétera, etcétera. Y de ahí para atrás, por supuesto, sí, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero bueno, épocas del daguerrotipo y todo eso.
Bueno, pero digo, la, ¿cómo se llama? Nada, esa iconografía que se utilizaba
mucho
para las bandas de punk rock.
Sí.
En realidad era
¿tiene
así.
Que ver con
no
eso?
Era que se hacía digitalmente simulando eso.
No,
era
así. Tiene que ver con eso.
Claro,
tiene
claro.
que ver con eso. De hecho, la portada del disco de los Pistols,
exacto,
¿no? Tiene que ver también con eso, con esa iconografía y demás. Pero bueno, más allá de todo eso, también está el arte de la cartelería de las luchas mexicanas demás.
Mames.
Hay algo en México que se utiliza mucho, que ustedes lo sabrán, y como mexicanos a lo mejor no nos llama tanto la atención, que son las paredes pintadas con los conciertos, sobre
claro,
todo música
sí,
de banda,
sí.
Música regional y demás. Bueno, eso tiene un arte en
total.
Sí, habrán visto que son todos iguales,
sí que
son
sí.
Raza y equipos que se dedican a ese tipo de pintura.
Y uno pasaba por ahí y veía todas las fechas de todo lo que
y
había.
Y uno veía
claro,
las fechas de todo lo que había, lo que iba a ver por el ejido, por
sí
cercano,
sí.
por la comarca, por lo que sea, o inclusive en grandes capitales estatales, decía, el grupo Bronco, no sé, la banda Limón, la chingada. Con una estética muy particular que tiene que ver con eso, ¿no? De compintar la pared blanco
sí.
y echarle las letras de arriba y anunciar que va a haber en el en tal lugar tal presentación. Un abrazo grande para el Ruger ahí en San Luis Potosí,
abrazo,
México.
Wey.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Tabasco, México, llega el soñador empedernido.
¿Cómo estás, soñador?
Bueno, aquí tenemos información exclusiva para en caso de que el mundo se desintegre, de qué pasó en Dos Bocas. Ustedes saben, la refinería
sí
Dos Bocas. Hemos hablado el día de ayer, abriendo inclusive el programa, sobre lo acontecido en Dos Bocas. El soñador empedernido dice, hace tiempo el pirata y el lagarto dijeron siempre hay un desintegrado en el lugar de los hechos.
Sí.
Yo pensé que sería bueno estar en el lugar de los hechos.
Ajá.
Y no, pues a veces no es mejor. No, dice, a pesar de que no me he comunicado hace de un tiempo, le sigo escuchando un par de episodios quizás atrás, pero bueno, pensaba en esperar a que me sucediera algo genial para contar, pero hoy les traigo un triste relato. Yo trabajo en la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Chale.
Y me gustaría contar los hechos tales que van a pagar piso a los contratistas para que no nos despidan a trabajar bajo mucha presión hasta morir literalmente, a lo cual se nos dijo que el chavo no había querido salir a hidratarse, cosa que es la mayoría de los casos es totalmente absurda, ya que trabajar sobre suelo arenoso en zanjas es increíblemente caliente y más desgastante que el trabajo en sí mismo. La empresa ICA ya había tenido una manifestación anteriormente por el hecho de que sus jornadas son de 12 horas teniendo media hora de comida. Además, digo, a ver, el trabajo esclavo, yo creo, ¿no? Se abolió hace tiempo, no hay más trabajo esclavo,
suponíamos,
¿no?
Suponíamos.
O sea, legalmente es ilegal,
es
digo,
ilegal,
el trabajo
claro,
esclavo.
Claro,
ah, bueno.
Bien.
Bueno, teniendo media hora de comida, 12 horas, además de que su salario es menor que la de otras compañías como en la que laboro, en aquella ocasión lograron un aumento de su salario, pero al no mejorar el trato con respecto a su tiempo laboral, decidieron manifestarse nuevamente y ocurrió lo siguiente. El día a ver, se está comprendiendo, ¿no? Son muchas empresas,
claro.
Contratistas que de diferentes, algunas empresas más pequeñas, otras más grandes, que subcontratan gente,
otras pagan mejor,
otras
claro.
tienen un mayor régimen laboral, etcétera, etcétera, pero que todas convergen ahí en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Bueno, ICA justamente es esa empresa, no en la que trabaja exactamente nuestro amigo el soñador empedernido, pero una de las tantas donde se inició la chispa de este polvorín que se convirtió Dos Bocas en estos últimos días. La empresa ICA ya había tenido una manifestación anteriormente y así. El día 12 de octubre inició la manifestación de forma oficial realizando actos tales como impedir o incomodar a los demás obreros. Algunos dicen que incluso a pedradas, lo que llevó a uno de mis roomies a parar actividades ya que justo frente a él se puso el cerco por parte de la Marina y se le impidió el paso al resto a la refinería. Bueno, ya al estar al otro lado de la misma, solo supe en su momento de que estaban realmente agresivos y que saliéramos hasta nuevas indicaciones. El día siguiente, el 13, bueno, me di cuenta de que continuaron con su manifestación en el exterior. Ese mismo día me enteré de que los manifestantes intentaron vandalizar parte de la refinería y la Marina abrió fuego para repeler la manifestación. Supe, por uno de los paramédicos que tenía contacto con otros en el exterior, que había herido a uno de gravedad y momentos después habría fallecido. El mismo, bueno, la información que circuló, ¿no? Sí, o sea, hasta aquí es todo lo que pudimos leer en los medios de comunicación convencionales. No trae, digamos, nada nuevo el soñador empedernido. Simplemente que él dice, no sé cuántos sean los muertos oficiales. Hoy está bastante difícil cubrir, tapar eso, digo. Bastante difícil. O sea, no puede haber mucha distancia.
En otras épocas podría ser más
antes sencillo. Podía decir, ahí vio es como el chiste del avión que cayó sobre un cementerio y transportaba tres personas y recuperaron 256 cadáveres.
Claro, claro.
O sea, hoy eso es poco probable, digo. Hay posibilidad siempre de todo. Pero digo, eso de los muertos oficiales y los muertos reales, vamos.
No, lo sumo, sobre tarda todo, un poco más en aparecer, pero.
Sobre todo, digo, conoce, en países democráticos, además, estamos hablando de México, no estamos hablando de un lugar, nada. Así que, bueno, más allá de todo eso, dice que ellos no saben bien. Porque ahora dijeron que no hubo ningún muerto, oficialmente no hubo ningún muerto, otros dicen, yo no sé cuántos hubo, en fin, está confuso. Este trabajo me ha ayudado a superar una crisis financiera, así bien lo personal, ¿no?
Sí que sí.
Por lo que estuve pasando y al menos la mayoría de mis compañeros y mi cabo superior, ojo, no contratista, son personas muy chingonas y estoy muy agradecido con eso. Es una lástima que no todos tengan un trato medianamente digno con los trabajadores, debido a lo, bueno, antes mencionado, bueno, empezaron a especular sobre un posible paro de labores en toda la planta. Sea cual sea el caso, bueno, espero seguir informando. Les quiere un soñador. Un abrazo grande para el soñador empedernido.
Gracias,
En el epicentro de donde ocurre la cosa. Y habrán visto, no dista un chingo, en este caso,
en este caso,
es la información oficial y demás cuestiones que hemos podido consultar en los medios de comunicación básicos. Muchas gracias, querido soñador empedernido ahí en Paraíso, Tabasco, México.
Abrazo, güey.
Y al super cabrón de New York.
¿Cómo estás, super cabrón?
Y a grandes rasgos ha enviado tu mensaje donde explica más o menos esto, que lo otro, que lo demás allá, pero dice la vacuna y el alcohol.
Sí.
No tiene nada que ver. Dice, no, pirata, no me vale, madres, como dicen. Fue para que se presente, para que se presente, super cabrón. No hay ninguna relación entre alcohol y la vacuna.
Sí.
La amiga Veneno está que me vino la cara, dice. Pero qué onda.
No. Pero no nos vamos a hacer cargo, ni el super K, ni nosotros.
No, de lo que hagan
de ustedes. De lo que le haya dicho su médico, su asesor.
Eso.
O sea,
ustedes háganle caso al que le aplicó la vacuna.
Es un comentario de un profesional que está aquí y que dice esto.
Dice que cada quien tenga.
Que luego venga no, porque el Super K dijo.
Ya lo escuché en un podcast. Lo dijo un güey que sabe. Ni el Super Cabrón ni nosotros nos vamos a hacer cargo de esta situación. No. Pero el Super K dice: el alcohol y la vacuna no tienen nada que ver. Uno va por un lado, o sea, nada. Que cada quien tenga hábitos de alcoholemia más fuerte que otro, bueno, ese es otro tema y bronca de cada quien. Pero repito, básicamente también había una explicación de muchos profesionales que decían que lo que puede generar una peda destructiva es que, por ejemplo, a lo mejor confunda síntomas de fiebre, que es lo que te puede dar a los días subsiguientes a
con
la vacunación,
toda la
con toda la resaca, la peda,
la
o sea, toda una complicación. Y los profesionales, sobre todo, que atienden en emergencias, si hay algo que deben detestar es a los borrachos que le llegan los fines de semana totalmente intoxicados,
a huevo.
Diciendo, güey, no, si te quieres matar, o sea, no sé, hazlo cerca del cementerio, que, que no pasen por aquí, obturando todas las guardias, con todas entonces, un poco por ahí debe pasar la cosa. Súper cabrón.
Muchas gracias
por hacerse presente. Usted es una palabra
siempre
autorizada y confiable.
Mucho,
con detalle, porque sé que hay gente que
técnico,
le interesa.
Claro.
Y él él es muy técnico explicando todo esto. Y dice, a veces se me hace difícil explicarlo con palabras simples, cosas que son complejas. Pues claro. Y a veces si lo explicas con palabras simples, la raza dice, no, este no sabe nada. Póngale. Lo está explicando como me lo podría explicar mi tía de Acapulco. Ajá. Que lo explique con palabras complicadas, aunque no entienda ni madre. Así las cosas. Un abrazo para el super cabrón de New York. Abrazo. Señoras y señores, llega con ustedes Colibrí de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Colibrí?
¿Qué tal, amigos?
Colibrí, campanita,
Colibrí,
doctora.
Estás con campanito. Sí. Está con campanita. Ajá. Qué bonitos verlo, porque es colibrí, claro, ¿no? Con alitas, multicolor. Ajá. Bella como es, campanita, unadita. Esto es tijerita voladora. Sí. Esto es fabuloso. Colibrí, te quedas en la nave María Tijuana
todo el fin de semana.
Avísale al fletes, así son las cosas.
Y
qué se le va a hacer. Sí, así las cosas. Ah. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Choco Chispas ahí en Monterrey en el día de su cumpleaños. Un beso grande para Choco Chispas. Brindamos por Atenea, por el fronterizo encabronado, por el Washimontón, por el Mixteco, por el Tlalocman, por Fremiot, por No Soy de Narnia, por Mayarita Primera, por el Diego no sé cuánto, por el Pensador bajo la ducha, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Edison de nos despedimos por izquierda, por derecha, por la por la escucha, tres. Nos estaremos reencontrando el día lunes, claro que sí, como que sí, no, pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo volando. Sí, con servicio ejecutivo, aeromosas italianas, clase turista y los colores verde, blanco y rojo. Al Italia. Es Al Italia.
Sí, era Al Italia. Sí, perdón, Lagarto, perdón. Qué pero mal. El fin de una época, amigos. El primer vuelo Roma-Turín, Roma-Torino de 1947, había recién acabado la Segunda Guerra Mundial, marcaba el inicio pujante de una línea de bandera que sería de las más renombradas en Europa, comenzaba a operar Alitalia, líneas que llevó a todos los papas, ¿no?
Pues
a todo el mundo.
Exacto, es el Papa Volador.
El Papa Volador y todo, Alitalia. Bueno, con el vuelo Cagliari-Roma, el día de ayer a la noche concluyó la historia de Alitalia.
Chale,
forma no parte del pasado después de 74 años y varios rescates que no consiguieron mantener la flota. Nacerá una nueva aerolínea completamente estatal con una flota reducida de 52 aviones.
Completamente estatal.
Y completamente estatal en este caso. Y que solo contratará a cerca de los 3.000 de los 11.000 antiguos empleados de la compañía.
Ah, claro, sí,
8.000 personas van a la calle. Esas 8.000 personas, algunas serán jubiladas porque están cerca de la edad, pero otros, los más jóvenes, ahí quedarán, ¿no? Un momento triste, ¿no? En este sentido.
Claro.
A mediados de los años 90 comenzaron los problemas económicos para Alitalia y para muchísimas líneas.
Para casi todas,
El intento de una primera y fallida fusión con Air France, que finalmente se concretó en el 97 con la Holanda. De KLM. Luego pasaron accionistas de todo tipo, parte del Estado, Berlusconi, pasó por ahí nuevos rescates, una compañía asiática, accionistas, la pandemia aceleró,
aceleró
el drama.
Claro,
en el 2020 se autorizó la creación de la nueva compañía ITA.
ITA.
O sea que en el recorte le quitamos el AL, le quitamos el LIA final.
Le quitamos un chingo.
Le quitamos un chingo y quedó ITA.
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 ITA será la nueva compañía. Alitalia será una marca.
Mucho más pequeña.
Para, mucho más pequeña, claro.
Para el recuerdo.
Para el recuerdo y para línea de bandera.
Ajá.
ITA. Y Alitalia será una marca para la aeronavegación comercial.
Una vez estuve investigando y hay muy, muy pocas aerolíneas estatales.
Que son
ya casi no
completamente
quedan.
Del Estado.
Sí, creo que la de Argentina, la de Bolivia, bueno, ahorita esta más pequeña
Boa,
de
Aerolíneas
Italia,
Argentinas.
Pero después casi todas, hasta la China, o sea, la rusa, o sea, todas tienen porcentajes de privados para poder mantenerse, ¿no?
Sí. Recuerdo, hubo fusiones en líneas aéreas de Estados Unidos.
Claro,
fusiones para mantenerse a flote.
Pues, claro.
Hubo,
es que
recuerdo
difícil,
una intervención avión de Iberia, también sí, por parte de una aerolínea de British Airways, luego las aerolíneas asiáticas, árabes.
Creo que son cuatro aerolíneas que controlan casi todas las aerolíneas de banderas del mundo, pero bueno, no son negocios o no son sustentables. ¿No?
O que tienen la mayoría accionaria, Lufthansa y demás. Bueno, pero pasará la historia al Italia. Ya no volveremos a ver la marca al Italia por los cielos, y ese da un poco de, ¿cómo digamos?
Tipo, sí.
¿No? Un poco de así. Pero bueno, ayer fue el último vuelo, Cagliari-Roma. Me imagino la emoción de aquella tripulación llegando justamente al aeropuerto de Roma y diciendo, aquí tienen la llave, al Italia terminó. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Lunes,
por supuesto, a eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el mojado desintegrado en New York. ¡Feliz cumpleaños, querido mojadito! Un abrazo grande para el querido mojado desintegrado ahí en New York. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México, el Desmejorado y el Maurilio.
Cindy Caramelo, abrazos acaramelados, nave.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y la Peña Boca Sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.